Bueno, vamos a tener una lectura en el capítulo 2 de Hebreos, a partir de el verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien, vamos a continuar en esta noche el estudio donde lo dejábamos el domingo pasado. Y uno de los contrastes que analizábamos era lo que la palabra de Dios enseña en el capítulo primero en cuanto a la relación de Jesucristo y los ángeles, y lo que enseña en el capítulo segundo. En el capítulo primero, como ya vimos en tantas ocasiones, se dice que fue hecho superior a los ángeles. Y hablamos no tanto del Hijo de Dios, que como Dios era el creador de los ángeles, sino del personaje histórico Jesús de Nazaret, en el que el Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre, del que se nos habla en el verso 9 del capítulo 2, cuando se nos dice, en el contexto de este verso 9, que este Jesucristo, que fue hecho superior a los ángeles, en el capítulo 2 se nos dice que le hiciste un poco menor que los ángeles. Y ya veíamos el domingo que un poco menor es una expresión temporal que quiere decir por
por muy poco tiempo, por un corto tiempo, literalmente por un ratito de tiempo. Bien, pues dice el verso 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Fijémonos que no dice al Hijo del Hombre, que no dice al Hijo de Dios, que no dice al Señor, que por descontado no dice a Dios, sino que dice a Jesús. Y claramente está hablando, al menos así lo veo yo, y intérpretes y estudiosos de la Escritura muy cualificados, tanto de la primera época de la historia de la Iglesia, como del siglo XVI, como de la época actual, vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hasta aquí llegábamos el domingo. Bien. Vamos a ir analizando los versos que vienen a continuación. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, es decir, a la salvación, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ya en este texto se plantean muchos problemas desde el punto de vista, digamos, de la exégesis, de analizar el sentido de cada palabra, de cada verso, y de la interpretación que podemos sacar de ahí. Porque generalmente cuando se piensa en Jesucristo se piensa que era perfecto. Y aquí no es exactamente eso lo que se dice. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, está claro que se está refiriendo a Dios. Pero claro, en el capítulo primero y en el verso 2 se nos dice que el Hijo de Dios, que se encarnó en el personaje histórico Jesús de Nazaret, fue por quien se hizo el universo y por el que se crearon todas las cosas, y lo dicen tantos otros libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten es Dios, en este contexto sin duda ninguna. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, para conseguir la salvación de muchos, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y de lo que no cabe duda, lo hemos visto ya en esta epístola, está por todas partes, que el autor de la salvación es Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo era perfecto o no lo era? Uno de los problemas que se plantea aquí, porque dice que para poder llevar muchos hijos a la gloria, para que la salvación fuese posible, Dios perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, ¿cómo aquel que era superior a los ángeles, pero que ya vimos en su día que era superior a los ángeles no es una expresión que se refiera al Hijo de Dios, sino a quien se refiere en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, que se refiere a Jesús, el que fuese hecho un poco menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles por muy poco de tiempo, era necesario para que Jesús pudiese llevar a cabo la redención no solo de los seres humanos, sino la reconciliación de todas las cosas con Dios. En algún momento de los estudios hablamos de que hay un proceso desde el nivel en que el Hijo de Dios es Dios, y que ese proceso está relatado en el capítulo 2 de Filipenses, y que todos conocemos, pero que podemos recordar brevemente. El proceso es el siguiente: haya pues en vosotros este sentir o este pensar o pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ahí empieza el tema. La palabra forma significa la realidad de manifestación, o sea, quiere decir siendo Dios mismo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esta es una traducción de este verso muy difícil de hacer, pero que desde luego no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no es el sentido real de lo que dice aquí, es decir, de lo que se escribió, de lo que el apóstol Pablo escribió en griego. Esta porción de la escritura, que se considera incluso un himno que los cristianos cantaban en los primeros tiempos, porque es muy completo, es una de las más difíciles de traducir, y ahí los que más saben de estas cosas están de acuerdo todos. Y la traducción que se acerca más al sentido de lo que quiere decir aquí la palabra de Dios dice: el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, siendo la realidad de manifestación, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El sentido es: no estimó que el considerarse igual a Dios suponía por su parte un acto de rapiña, que lo robaba algo a Dios por considerarse Dios, y no estimó que el considerarse igual a Dios era un acto de rapiña porque él era Dios. Este es el sentido. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, da un sentido muy diferente de lo que da los textos originales. Es decir, consideró que el considerarse Dios era legítimo y que no robaba nada a Dios, porque era Dios, porque era Dios. Bien, sino que se despojó, él se despojó. No dice que el Padre le despojó, no dice que el Padre y el Espíritu Santo le despojaron. Él, que era la realidad de Dios manifestada, él se despojó, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y forma es otra vez la realidad de manifestación, es decir, haciéndose esclavo. Ahora, el término despojar Es un término complejísimo, pero muy importante. Literalmente significa que se vació. Pero el sentido es que vino como si no fuese Dios, pero siéndolo, en el momento que tomó la forma de hombre. Bueno, pues esta palabra vaciamiento, en el griego es lo que se denomina la kenosis. El proceso de el vaciamiento de Cristo, que no dejó de ser Dios, pero apareció como si no lo fuera, siéndolo. En ese proceso de vaciamiento es donde yo encuentro, y muchos estudiosos más, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Fue hecho un poco menor que los ángeles, pero no en todo ese proceso, sino especialmente en algún momento de ese proceso, porque un poco menor, un poco significa por un tiempo muy corto, por un tiempo breve, por un ratito. Y era necesario que fuese hecho mejor que los ángeles, menor que los ángeles, porque era conveniente a Dios que fuese hecho así, menor que los ángeles, para que Dios pudiese llevar adelante la obra de la redención y de la salvación de los hombres y de todo el mundo desestructurado por el pecado. Ahora, no es en la encarnación donde Jesús de Nazaret es hecho un poco menor que los ángeles. No es en la encarnación. Es en su muerte, donde es hecho por un periodo corto de tiempo menor que los ángeles. No en la encarnación. En la encarnación lo que ocurre es que Dios, en la persona de su Hijo, se hace hombre. Se hace hombre. Más adelante veremos si se hace un hombre como eran los hombres en esa época. Es decir, se hace hombre con, por decirlo de alguna manera, con la naturaleza del hombre caído, del hombre adámico, del hombre viejo. La Biblia enseña que no, y lo enseña en esta carta a los Hebreos, ya llegaremos, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, igual que nosotros, pero sin pecado. Es el segundo Adán, es el último hombre, y ahí todavía no es el tiempo ni el momento en que es un poco menor que los ángeles. Vemos, por ejemplo, que después de la encarnación, en el anuncio de la encarnación participan los ángeles. Vemos la reverencia, el respeto, la solemnidad con que los ángeles anuncian lo que va a ocurrir. ¿Cómo los ángeles le reconocen en ese anuncio como Señor? ¿Y cómo, cuando empieza, por ejemplo, su ministerio público, y tiene como 30 años, dice la Escritura, los ángeles le sirven? Y sin duda, como diría la Biblia, el mayor es servido por el menor. Los ángeles le sirven. Pero llega un momento en que los ángeles no le sirven. Los ángeles le ayudan, le consuelan, le dan ánimos. Luego algo cambió. Algo cambió. Cuando el Señor, después de su bautismo, va al desierto y es tentado por el diablo, Marcos, en un texto, solo en un texto, recoge lo que otros evangelistas nos transmitieron en varios textos. Y estuvo allí en el desierto, Marcos 1:13, 40 días, y era tentado por Satanás. Tentado significa inducido al mal, inducido al pecado. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. O sea que cuando tenía como 30 años, los ángeles eran sus servidores. Los ángeles le servían. Podríamos ver esto en otros evangelios, pero el sentido es exactamente el mismo. Sin embargo, vamos a mirar la cita en Mateo 4, porque aunque dice lo mismo, lo dice de una manera un poquitín diferente. Mateo 4, verso 11, al terminar las tentaciones, dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Está claro, ¿no? Es decir, los ángeles estaban a su servicio. Por lo tanto, no cabe aquí la interpretación de que en estos momentos de su vida Jesús estaba siendo hecho un poco menor que los ángeles. Le servían porque era su Señor. Sin embargo, ¿qué pasa al final de su vida? ¿Qué pasa en Getsemaní? Si los ángeles le sirven, pero ¿en qué sentido le sirven? Yo entiendo las otras dos citas de los otros dos evangelios que le servían porque eran seres, digamos, que servían al Hijo de Dios, que en realidad era quien los había creado. Ahora, ¿qué pasa en Getsemaní? Vamos a ir a Lucas, al capítulo 22 de Lucas, para ver que en Getsemaní hay un cambio en cuanto a la relación de Jesús y de los ángeles significativo. Lucas 22 y el verso 43. Es el momento de Getsemaní en que Jesús, que ha estado anunciando durante toda su vida y su ministerio, quiero decir, que él ha venido para dar su vida, que no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, y que ha anunciado su muerte y también su resurrección, y está pasando una crisis, y es tentado también. Getsemaní está siendo tentado, pues allí dice cosas tan serias como esta: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero esto no es todo lo que había dicho durante todo su ministerio. Esto lo dice ahí. Algo está cambiando. Algo está cambiando. Y está cambiando tanto que cuando llega a la cruz está solo y abandonado de Dios. ¿Por qué está solo y abandonado de Dios? Porque ha asumido el pecado de todos los hombres. Pero es más, se ha hecho pecado. Y la paga del pecado era la muerte. Pero claro, Dios ni puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces cojamos el hilo. ¿A quién se tienta después del bautismo? ¿Al Hijo de Dios? No. Porque el Hijo de Dios ni puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Se tienta al segundo Adán, Jesús de Nazaret, que sí podía ser tentado igual que el primero. ¿Y cómo se defiende? Como se podía haber defendido el primero, que no lo hizo. Se defiende utilizando la palabra de Dios, buscando la confianza en Dios. Es decir, el diablo no puede tentar a Dios. Y yo creo que el diablo eso lo sabe perfectamente. Entonces, en Getsemaní, Jesús está en una situación de tentación. ¿Ir adelante o no ir adelante? Y ya veremos en Hebreos qué cosas tan serias se dicen de lo que pasó en Getsemaní. En Hebreos se explica con más profundidad lo que pasó en Getsemaní y el drama que se vivió allí en ninguno de los evangelios. Ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 5 de Hebreos. Pero vamos a ver la actitud de los ángeles en Getsemaní, que es una actitud de servicio al Señor, pero entiendo yo de un servicio diferente. De un servicio diferente. Dice versículo 42 de Lucas 22. Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto no es igual que el servicio después, cuando está siendo tentado en el desierto, o después de ser tentado. Aquí resulta que da la impresión de que el ángel viene con palabras, es una manera de hablar, por expresarlo de alguna manera, para apoyarle, es decir, para fortalecerle, yo diría para consolarle, porque dice el verso siguiente, estando en agonía, y la palabra agonía significa lucha. Dentro de la mente y del corazón de Jesús de Nazaret había una lucha. Si es posible, pase de mí esta copa, y lo dice varias veces. Al final dice, Padre, si no es posible que esta copa pase de mí, hágase tu voluntad. Pero hay una lucha allí. Y en esa lucha que hay dentro de su propia alma, alma que dice la palabra de Dios, está en alguno de los evangelios sinópticos, es un alma que está inundada por la tristeza. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ahí viene un ángel a fortalecerle. Creo que el servicio no es igual que cuando después del bautismo. Algo está cambiando ahí. Y cuando vuelven los ángeles a presentarle como Señor, pues después de su muerte, el día de su resurrección. Y esto es importante, ver esta relación, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a Mateo 28, donde se nos habla de la resurrección de Cristo, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como digo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Bueno, podríamos ver, por ejemplo, Juan 20:12, que es también un texto que nos puede ayudar un poco. Juan 20 y verso 12. Cogemos el 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. O sea, que vemos a los ángeles aparecer. Desde mi punto de vista, con un reconocimiento de Jesús como Señor, como el Hijo de Dios, en este sentido, porque la secuencia de Filipenses no termina donde nosotros la hemos leído, en forma de siervo, sino que sigue. Dice: se despojó, se vació a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí es donde yo veo que fue hecho un poco menor que los ángeles por un corto periodo de tiempo, por un ratito, como traducen ya desde la época de los reformadores, y se sigue traduciendo por exégetas de mucha autoridad en la época actual, y porque los términos que se emplean pues son así, hay que traducirlo de esta manera. Convenía esto, es decir, era necesario que fuese hecho un poco menor que los ángeles para que pudiese ocurrir el acontecimiento de la salvación y de la redención y de la reconciliación del mundo, incluidos los seres humanos, con Dios. Esto era necesario. Naturalmente, todo esto se admite por la fe, y porque la palabra de Dios nos lo dice y nos lo enseña de esta manera. Desde el punto de vista racional, la gente diría que es más que discutible todo este proceso. Pero esta es la realidad. La salvación llegó de esta forma. Porque la frase "porque convenía", una mejor traducción de esta frase, que trae por ejemplo el Nuevo Testamento interlineal, es "porque era apropiado aquel", a Dios. O sea, aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús, el segundo Adán, el último hombre, era imperfecto, como llegó a ser el primero. No tiene ese sentido. La palabra perfeccionar, que aquí se emplea más veces en esta epístola, por ejemplo en el capítulo 5 y versículo 9, y haciendo referencia a los sufrimientos de Cristo, y en el contexto a Getsemaní, dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta palabra, perfeccionarse, del verbo perfeccionar, es un verbo que en tiempos diferentes se utiliza muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, se utiliza en un sitio que reconoceremos enseguida, en la epístola a los Filipenses. Por ejemplo, en el capítulo 3, dice el versículo 15: así que todos los que somos perfectos, y sin embargo en el contexto, Pablo dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Es decir, parece en castellano una contradicción, ¿no? En el 12 dice que no es perfecto, y en el 15 dice todos los que somos perfectos. Claro, pero esto es la traducción al castellano, porque los que leen el griego no lo entienden así. Porque la palabra que se traduce por perfecto, perfeccionar, no es precisamente el sentido que nosotros le damos y lo que nosotros entendemos por perfecto o imperfecto. Esta es una palabra que se traduce por madurez y por realización. O sea, hay un proceso en el segundo Adán, sobre todo a partir del momento en que él llega al Getsemaní, pero a lo largo de toda su vida. Es decir, aprendió algo, por decirlo de alguna manera, Jesús de Nazaret como segundo Adán en las tentaciones primeras que se nos presentan, sin duda que mucho. Sin duda que mucho. Él no cayó en la tentación. Pero allí hay una confrontación con el príncipe de este mundo y sin duda, como segundo Adán, una experiencia. Porque como hijo de Dios, Dios no puede ser tentado. Por tanto, allí se tentó al hombre segundo Adán. Y a lo largo de toda su vida vivió las circunstancias humanas para coger una experiencia, y esto lo dice Hebreos y lo veremos en su día, suficiente para tener empatía con nosotros y poder comprendernos. O sea, fue intentado todo conforme a nuestra semejanza para poder entendernos en nuestras tentaciones y en nuestros problemas. Y eso como hombre sin pecado, hasta que llega el momento de que Getsemaní, llega la identificación con el pecado de los hombres, se hace pecado y va a morir en una cruz. Pero hay un proceso, por lo tanto, este perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos significa que Dios permitió que el segundo Adán, Jesús de Nazaret, el último hombre, pasase por un proceso de maduración y de realización. De maduración y de realización. A través de las aflicciones. Esto, algunos autores, entre ellos, por ejemplo, por citar alguno de importancia en cuanto al estudio de esta carta, Martín Lutero, considera que esto tiene una aplicación para la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, que Jesús, a través de sus padecimientos y de sus aflicciones, se perfeccionó en el sentido de que maduró y obtuvo una realización en esa maduración, porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Bueno, pues Martín Lutero dice que cuando nosotros como creyentes, si vamos a seguir sus pisadas, como dice la Biblia, sufrimos o tenemos que sufrir, o pasamos por pruebas y por sufrimientos, debiera de producirse en nosotros también un proceso de maduración y de realización. Bien, es un ejemplo que él pone, no digo que haya que tomarlo así, pero que me parece que no está muy descaminado por lo que dice más adelante. Perfeccionarse por aflicciones al autor. Bueno, el autor es una palabra que tiene que ver con el principio. O sea, por ejemplo, en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. Y para principio se emplea un término que es un término similar al que se emplea aquí para autor, significa productor y distribuidor al mismo tiempo. Así que el autor de la salvación es también el distribuidor de la salvación. Y eso lo tenemos en la Escritura, ¿no? Es decir, que después de la muerte y la resurrección dio dones a los hombres, ¿no? Bueno, siguiendo adelante, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Y está claro que la referencia es que el que santifica es el autor de la salvación que fue hecho por nosotros, redención, salvación, santificación, etc. Y que el que santifica y los santificados, es decir, Jesucristo, y los santificados, que son los salvos por la fe en su muerte y en su resurrección, de uno son todos, es decir, todos son de Dios, en este sentido. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. O sea, damos un paso más. Durante la vida del Señor Jesucristo, llamó a sus discípulos, incluso a aquellos más íntimos, hermanos alguna vez. La Biblia dice: tu madre y tus hermanos están ahí y te llaman. Y él pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Hombre, él sabía lo que le estaban diciendo. Sabía quién era su madre desde el punto de vista humano, sabía quién eran sus hermanos y sus hermanas desde el punto de vista humano, pero él pregunta una cosa muy importante: ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios, este es mi madre y mi hermano y mi hermana, etc. Pero a ninguno de los discípulos y a ninguno de los apóstoles, por coger el círculo más íntimo de los discípulos, durante su vida los llamó hermanos. Entonces la pregunta es: ¿cuándo los llama hermanos? ¿Antes o después de la resurrección? Los llama hermanos después de la resurrección. No los llama, nos llama. O sea, nosotros ahora, sin ninguna presunción, porque si tenemos que decir esto es porque reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios, que tenemos ahora y que tuvimos en su día y que seguiremos teniendo aunque vayamos creciendo en las cosas del Señor. Ahora podemos decir que Jesucristo es nuestro hermano. Hay un himno que se cantaba hace mucho tiempo en las congregaciones, que yo no me acuerdo de todo, pero sí del principio. Un amigo hay más que hermano, Cristo el Señor. Y no yo quiero criticar al autor, pero creo que está un poco entendido al revés. Es como si amigo, ¿no?, fuese más que hermano. Y justamente en la palabra de Dios es lo contrario respecto de Jesús, aunque entiendo el sentido de lo que quiere decir el himno, ¿no? Ningún amigo como Jesús, por descontar, eso está claro, ¿no? Pero antes de su muerte los llama amigos y les diferencia. ¿Por qué no los llama siervos? Porque él había dicho: vosotros me llamáis Señor, Kyrios, Señor, y decís bien porque lo soy. Y si yo, el Señor, hago esto, pues vosotros debierais de haceros esto los unos a los otros. Estamos hablando de lo que se llama, pues, la última cena, ¿no? Antes de su muerte los llamo amigos. Y vamos a ver por qué es importante este pasaje de Juan 15, donde se habla de aquellos a quienes Jesús llama amigos. Y luego después, en Juan 17, vuelve a haber otro sentido de todo esto, pero vamos a ver en Juan 15. Juan 15, a partir del verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ahora, a partir del versículo 13, es lo que más me interesa destacar. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y veáis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Es decir, antes de su muerte, amigos, después de su muerte, vamos a verlo ahora, hermanos, más que amigos, hermanos, que quiere decir hijos del mismo Padre, que Él consideraba su Padre. Hermanos, que quiere decir coherederos con Él de la herencia de Dios. Que quiere decir en la resurrección con un cuerpo semejante al cuerpo suyo. Lo de hermanos quiere decir miembros de la misma familia. Hermanos en un sentido más profundo. Pero fijémonos en los términos para amar que se emplean aquí. Nadie tiene mayor amor, griego ágape, y esto se refiere siempre al amor de Dios, no al amor que nace de un corazón humano que quiere a otra persona, como queremos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a un amigo, ¿no? No, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, y para vida se emplea psique. Lo que sí que es una palabra que se traduce por alma, que se traduce por espíritu y que se traduce por persona. Y yo creo que aquí, por todo el contexto en el que está, hay que traducirlo por persona. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su persona, como él la puso integralmente con su cuerpo, con su alma y con su espíritu, que uno ponga su persona por sus amigos. Y lo de poner aquí significa entregar la vida por los demás, ¿no? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace. Literalmente, ¿qué hace de él el señor suyo? Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, esta amistad de la que habla Cristo no tiene reservas. Cuando se tiene un amigo de verdad, o se es amigo de alguien de verdad, no hay reservas. Cuando hay reservas, lo de amigo hay que empezar a cuestionarlo cómo es. Bueno, esto lo comparto y esto me lo guardo. Y podemos estar con una persona que puede pensar que somos su íntimo amigo durante toda la vida y no es así. O al revés, que creemos que esa persona es nuestro íntimo amigo o amiga durante toda la vida y no es así porque hay muchas reservas. Dice, amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto mismo orará y está recogido en Juan 17, este mismo sentido. Las palabras que me diste les he dado, y no tengo más que darles, y ellos han entendido que yo vine de ti. Bueno, pues luego habla de la elección de estos amigos, que es una elección conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ver con el tema de la predestinación. Os he elegido yo a vosotros de manera especial. Bien, pues si vemos el contexto que dice, porque el que santifica, o sea, Cristo, y los que son santificados, los cristianos, de uno, de Dios, son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y aquí, hermanos, es el mismo término que para hablar de hermanos en la carne. Es el término adelfos, hermanos. Pero hay que ver el trasfondo. Diciendo, y da una cita del Salmo 22, y aquí está la clave: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aquí está hablando de hermanos en el ámbito de una congregación. Pero es que, ¿qué palabra se emplea aquí en Hebreos para congregación? En el griego, iglesia. Por lo tanto, la lectura es esta. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la iglesia te alabaré. Entendemos ahora cuando el Señor Jesucristo o los evangelistas recogen las palabras del Señor, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es decir, donde hay una iglesia del Señor, están los hermanos reunidos con el hermano que nos hizo hermanos suyos, entregando su persona y su vida. Y eso fue por la gracia de Dios. Pero esta cita, ¿de dónde es? Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Pues del Salmo 22. Pues vamos al Salmo 22 para poder entender mejor el sentido de hermanos. A ver qué dice allí. Salmo 22, como sabemos, es un salmo mesiánico, uno de los salmos mesiánicos más importantes, sino el que más que tenemos en el Antiguo Testamento. De él se dan muchas citas en el Nuevo Testamento. Y en el verso primero de este salmo está la clave de por qué fue hecho un poco menor que los ángeles durante un corto periodo de tiempo. Salmo 22, verso 1. Dios mío, Dios mío. Son palabras que Jesús pronunció en la cruz. Elí, Elí, Sama, Lama, Sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Ahí es donde veo yo que se echó un poco inferior a los ángeles por un corto periodo de tiempo. Pero porque ya en la cruz, ¿quién está? Aquel que lleva el pecado de todos. Que no solo lo lleva, sino que ha sido hecho pecado. Que una cosa es llevar el pecado, llevar la responsabilidad de otros, sería llevar el pecado de otros, pero ser hecho pecado es algo más, ¿eh? Algo que nosotros racionalmente no podemos entender. Pero si Dios miraba la cruz del Calvario, allí estaba viendo a la humanidad, al Adán, al hombre caído, hecho pecado, y para poder reconciliar a esa humanidad con Dios, alguien tenía que pagar. Bien. A través de todo el salmo se va viendo el estado como el Cristo se veía a sí mismo allí clavado en la cruz. Verso 6. Mas yo soy gusano y no hombre. Son palabras muy fuertes. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Había dicho alguna vez Jesús durante su vida cosas semejantes respecto de su persona? Al revés. ¿Por cuál mal obra que he hecho entre vosotros me queréis apedrear? O sea, es decir, os desafío que me digáis dónde están mis fallos. Y la respuesta era silencio. Por mal obra no te queremos apedrear, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Ahí ya había otra historia, ¿no? Pero no podían decirle, has hecho esto mal, has hecho el otro mal, has cometido esta injusticia, este error, porque no lo había. Había sido tentado en todo para poder caer en eso, pero no cayó nunca. Pero como Dios no puede ser tentado por el mal, el tentado era el segundo Adán, Jesús de Nazaret. ¿Y cómo se defendió? Pues se defendió con su confianza en Dios y con su palabra. Y Jesús de Nazaret oraba. Dios necesitaría orarse a sí mismo. Pero el segundo Adán, Jesús de Nazaret, necesitaba orar. Y decía: Padre, yo sé que siempre me oyes. Pero sin embargo, oraba. Y la Biblia nos presenta además esto en una dimensión preciosa, madrugando muchísimo, ¿no? Yéndose a un lugar aparte, ¿no? Y antes de escoger a los 12, por poner un ejemplo de pasada, se pasó una noche entera orando. Y a la mañana siguiente, de entre todos sus discípulos, escogió 12. Bien, pues si leemos el Salmo, vemos cómo va viviendo la muerte. Por ejemplo, dice: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Cómo se va desestructurando la persona de Jesús hasta que llega un momento que su corazón se rompe. Esto lo sabemos hoy médicamente sin la más mínima duda. Se rompe su corazón, el corazón de aquí, el que tenemos de carne en el pecho, se rompe, da un grito. Cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, eso fue un grito terrible, ¿no?, que seguramente estremeció a algunos de los que no estaban muy cerca, pero estaban a cierta distancia, y expiró. Pues una vez que ha muerto, es cuando viene: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Verso 22 del Salmo 22: en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, la descendencia toda de Jacob. Es decir, ha resucitado, y ahora, como ha resucitado, anuncia el nombre de Dios y la salvación que este Dios ofrece en medio de la congregación. ¿Qué palabra se emplea en hebreo para congregación? Pues esta que tenemos aquí, congregación. ¿Cómo tradujeron los primeros traductores, la versión alejandrina, la de los 70, esta palabra congregación al griego? Por eclesia, iglesia, igual que tenemos en hebreo. Y aquí ya lo vamos a dejar hoy porque el tiempo ya ha pasado, pero una pregunta, ¿no? Una pregunta que hay tiempo para darle vueltas, porque la plantearemos, esperemos que me acuerde yo, cuando reanudemos estos estudios, la plantearemos a la vuelta. A la luz del versículo 12 del capítulo 2, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la iglesia, porque el griego es iglesia. En medio de la iglesia te alabaré. Es solo una pregunta: ¿desde cuándo existe la iglesia? Una pregunta, porque estamos hablando de una cita del Salmo 22, y en el Salmo 22 se traduce congregación por iglesia, y los que traducían sabían lo que estaban traduciendo. ¿Desde cuándo existe la iglesia? Porque eso nos daría una dimensión, o nos la dará en su día si somos capaces de verlo, sobre lo que es la iglesia y el pueblo de Dios, menos reduccionista de lo que a veces, ¿no?, hemos podido llegar a pensar, ¿no?, de lo que hemos podido llegar a pensar. Bien, vamos a dejarlo aquí, justamente en el verso 12 del capítulo 2. Mi esposa y yo, que íbamos a estar el mes de